Queridos amigos de la radio, como cristianos en este mundo, vivimos con esperanza. Aquí somos peregrinos y extranjeros. El cielo es nuestro hogar, y no buscamos nuestra máxima realización en la vida presente terrenal. Un aspecto de nuestra esperanza, y lo que hace que la esperanza cristiana sea completamente única, es la futura resurrección corporal. El cristiano no solo cree en una vida futura en la cual, después de nuestra muerte, nuestras almas continuarán existiendo en el cielo, pero creemos, basados en las Escrituras, que nuestros cuerpos terrenales en los que vivimos hoy serán resucitados de la descomposición y el polvo de la tumba, y que, en nuestra carne, veremos a Dios. La muerte y la tumba no son el fin para nuestros cuerpos. La tumba no tendrá la victoria. Morir como creyente, morir en el Señor y morir con esperanza significa que nuestros cuerpos serán resucitados y hechos semejantes al glorioso cuerpo de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. En el momento en que Jesús regrese sobre las nubes del cielo, su primer trabajo será levantar nuestros cuerpos de la tumba y modelarlos como su cuerpo glorioso para llevarnos a la gloria eterna consigo mismo. Ese es nuestro tema hoy. En esta serie de mensajes sobre los últimos días, hemos estado observando las señales de la venida de Jesucristo. La última vez en esta serie, miramos la señal del Hijo del Hombre, el regreso corporal y visible de Jesucristo en las nubes del cielo. En este mensaje y en los mensajes siguientes, veremos qué sucede más allá del regreso de Jesucristo. Lo primero que ocurre al regreso de Cristo es la resurrección general de los muertos. Consideramos esto hoy basados en el Evangelio de Juan 5:28-29. Jesús dice allí: "No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación". He titulado este mensaje La Resurrección General. Cuando hablamos de una resurrección general, nos referimos a estas tres cosas. Primero, que nuestros cuerpos literalmente se levantarán de la tumba. Jesús dice aquí, los que están en los sepulcros saldrán. Él no pretende limitar esta resurrección a aquellos que están enterrados en tumbas, pero esta es una forma de hablar de todos los que han muerto. Él se refiere a los restos terrenales de todos. Estar en la tumba es morir. Eso es lo que hace cuando alguien muere. En el momento de la muerte hay un desgarramiento violento del alma y del cuerpo. El alma parte y regresa a Dios, quien lo hizo. Aquí en la tierra nos quedamos con un cuerpo, un cadáver, un caparazón vacío y sin vida. Por lo general, lo enterramos y lo ponemos amorosamente en la tumba. Cuando nos paramos en la tumba, la realidad de la muerte nos golpea. Pero ahora, el punto que Jesús está haciendo aquí es que la tumba no es el final. En 1 Corintios 15, el apóstol grita triunfante, "¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?". La tumba, al final, no tiene la victoria porque Jesús mismo entró en la tumba y venció el poder de la muerte. Entonces, el cuerpo que está enterrado en la tumba, tu cuerpo, mi cuerpo, se levantarán. Pablo habla de esa identidad entre el cuerpo presente y el cuerpo de resurrección. Él dice que ese cuerpo es sembrado, pero este cuerpo también es resucitado. La sustancia es igual. Lo que se siembra, se levanta. Ahora, así como Jesús fue levantado de la tumba en el mismo cuerpo en el que fue sepultado, así conservaremos una identidad personal en la futura resurrección. Job dice, "Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios". Así que primero reconocemos aquí una resurrección literal y corporal. En segundo lugar, cuando hablamos de una resurrección general, queremos decir que todos los que alguna vez vivieron serán resucitados de entre los muertos. La resurrección será universal. Vemos esto muy claramente en los versículos En estos versículos, el versículo 28 se refiere a todos. Vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El versículo 39 describe quiénes son todos estos, los que han hecho lo bueno y los que hicieron lo malo. En otras palabras, esta será una resurrección no solo del pueblo de Dios, no solo de los elegidos, sino también de los incrédulos, de los reprobados, todos. Tercero, la resurrección general ocurrirá en un momento específico en la historia. Jesús dice en el versículo 28, porque vendrá hora. Señala así un momento específico en la historia futura. Dios ha señalado, Dios ha designado una hora cuando esto sucederá. Y Él sabe ese día y la hora. ¿Cuándo será esa hora? Será en el momento en que Jesús regrese sobre las nubes del cielo. Esto también se designa en las Escrituras como una hora. Eso no se menciona específicamente aquí en la discusión de Jesús en Juan 5, porque aquí en él no está hablando tanto de los tiempos finales como de su autoridad. Pero si nos volvemos a Juan 6:40, Jesús dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El día postrero. Jesús levantará a todos los creyentes. Primera de Corintios 15:52 dice de esta manera, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa trompeta es el sonido del regreso de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, esta resurrección general acontecerá en un momento específico en el futuro, una hora, y todos los muertos se levantarán. Yo enfatizo aquí que esto incluirá a todos los muertos, todos los que están en los sepulcros, Jesús dice. Todos los que alguna vez murieron, desde el primer hombre, el justo Abel, que fue asesinado por su hermano Caín, hasta Adán y Eva, Abraham, José y David, y cada personaje de la Biblia. Todos los que murieron a lo largo de la historia, todos los grandes nombres de la historia, todas las personas desconocidas y olvidadas, miles de millones de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, niños y niñas, bebés, aquellos enterrados hace miles de años y cuyos cuerpos han regresado desde hace mucho tiempo al polvo, aquellos que han sido quemados en el fuego, aquellos que se han convertido en comida para los peces, se ahogaron en el mar. Aquellos que se han convertido en comida de gusanos enterrados en la tierra, aquellos desmembrados y destrozados en la guerra, los de civilizaciones antiguas desconocidas, aquellos de esquinas remotas de la tierra, aquellos asfixiados con gases por millones por el régimen de Hitler, y esos millones de bebés abortados de nuestra sociedad moderna, todos saldrán. Eso significa que tú estarás ahí y yo estaré allí, ya sea que vivamos hasta el último día, o si nuestros cuerpos vuelven al polvo y nuestras almas a Dios que lo dio, si la muerte nos llega a través del proceso del dolor o del sufrimiento, o si llega de repente, si morimos jóvenes o viejos y llenos de años, si eres un creyente o un incrédulo, todos nosotros estaremos en ese día, en esa gran mañana de resurrección. Enfatizo todos, porque algunos enseñan que hay múltiples resurrecciones en el futuro, que primero está la resurrección y el rapto de todos los creyentes. Luego, mil años más tarde, hay una resurrección de los malvados para el juicio. Aquí está muy claro que esto tendrá un lugar en un momento, que este es un único evento. Jesús dice, la hora viene. Luego habla de la resurrección de ambos, el justo y el injusto, sucediendo simultáneamente. Esto está respaldado en otras partes de la Escritura, Hechos 24:15, que dice que ha de haber una resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ese día, el día de la resurrección del pueblo de Dios, será el último día. Jesús dice en Juan 6:40 acerca de la resurrección de los creyentes, le resucitaré en el día postrero. Esta resurrección no tiene lugar unos 1,000 años antes del último día, sino que tiene lugar en el último día. La resurrección es de todos en el momento del regreso de Cristo, que es el último día. Entonces, la resurrección general es una resurrección futura en un día y momento específico. Y el día y el momento en que Jesús regrese con el sonido de la trompeta y la voz del arcángel de Dios, ese es el último día de la historia de este mundo. Pero el punto principal que Jesús está haciendo aquí en el pasaje es cómo tendrá lugar esta resurrección. Jesús no está hablando tanto acerca del fin de los tiempos, pero está teniendo una discusión con los líderes judíos, especialmente los fariseos, acerca de su autoridad y poder. Más arriba en el capítulo, Jesús había sanado a un hombre que estaba en el estanque de Betsaida. Los milagros que Jesús realizó hicieron que multitudes lo siguieran. Los líderes no pudieron resistir ni negar el poder de Jesús. Entonces ellos trataron de desacreditar lo que Jesús estaba haciendo, convirtiendo esto en una disputa sobre algo diferente. Aquí lo convierten en una disputa sobre el día de reposo, el sábado, porque Jesús había sanado a este hombre en el día de reposo. Justo como lo hace tan a menudo, Jesús trae esto de vuelta al verdadero problema. El verdadero problema no es la observancia del sábado, sino la autoridad de Cristo. Los milagros que demuestran quién es Él. Entonces, en el versículo 17, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Él está diciendo que el poder por el cual Él hizo sus milagros fue un poder divino, y que Él fue enviado por Dios a este mundo. Esto trae a los líderes judíos de vuelta al verdadero problema. Eso los enoja. En el versículo 18, vemos que están molestos no solo por haber hecho esto en el día sábado, sino porque llamó a Dios su Padre y afirmó que Él mismo era Dios. Entonces Jesús les dice, bueno, lo que me han visto hacer hasta ahora no es nada en comparación con lo que haré y lo que puedo hacer. En los versos intermedios, Él habla de su poder que se mostrará en el juicio de este mundo, y eso se muestra en su capacidad para resucitar a personas de los muertos. Aquí Jesús les dice a los líderes judíos, lo que tú ves que hago aquí en la curación de este hombre, en el estanque de Betsaida, palidece en comparación con lo que me verás de hacer en el futuro. La pregunta es, ¿cómo resucitará Jesús a los muertos? ¿Con qué poder tiene lugar esta resurrección general? A veces estamos perplejos ante esta pregunta. Pensamos en cómo el cuerpo se descompone en la tumba. Pensamos quizás en nuestros cuerpos que se han desintegrado en la muerte o que han sido quemados. Y nos preguntamos, ¿cómo puede esta resurrección general, cómo puede tener lugar esta resurrección literal y corporal? Vemos cómo en las palabras de Jesús, del texto, Jesús dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es por la voz, simplemente por la voz de Jesucristo. Ese es el poder de la voz de Jesucristo. Ahora piensen en Jesús y en la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Él dijo, después de que la piedra había sido removida, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y salió. Se ha dicho que Jesús, cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos, pronunció su nombre, Lázaro, porque primero dijo eso, porque de lo contrario, todos los que hubieran estado en la tumba hubieran salido en ese día. En el día en que Jesús venga de nuevo, Él dirá la palabra, sal, levántate de los muertos, y todos saldrán de sus tumbas. Esta voz se llama en otro lugar la trompeta de Dios. En primera de Tesalonicenses 4:16 se tocará la trompeta de Dios y los muertos serán resucitados. Y ahora el punto de Jesús es, si Él puede hacer eso, si Él puede resucitar a los muertos con su voz en el último día, no te maravilles de esto, no te sorprendas de esto, que un cojo pueda caminar a su orden. Así que Jesús regresará en el último día y hablará una palabra que dará vida a todos los que están en sus tumbas. Este es un pensamiento hermoso y es una analogía maravillosa de lo que hace que en la obra de nuestra salvación. En el último día, tu cadáver y el mío, que yacen en sus tumbas, que han perdido todas sus funciones y capacidad de oír y hacer cualquier cosa, los cuales se han descompuesto. En ese último día, Cristo hablará y su voz despertará esos cadáveres de la tumba. Martín Lutero lo describe de esta manera. Él dice, así como Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, así él vendrá y él dirá en la gran mañana de la resurrección, doctor Lutero, despierte. Digo que esta es una analogía maravillosa del poder del Evangelio. Jesús hace ese punto también en el contexto en los versículos 24-25. Él usa un lenguaje similar. Él dice, de cierto os digo, viene la hora, y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ese es el mismo tipo de lenguaje. Pero Jesús agrega, ahora es, la hora viene, y ahora es. Quiere decir que la voz que Él habla cuando proclama el Evangelio es escuchada y creída, y así como la gente cree, se les da no solo vida física, sino vida eterna en sus almas. Entonces, él habla aquí del trabajo de regeneración. Naturalmente, no tenemos la capacidad de escuchar el Evangelio. Espiritualmente, somos sordos y ciegos a las cosas de Dios, pero Dios viene y nos da oídos y nos da de la vida eterna al escuchar la palabra de Dios. Entonces, Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, saldrán. Eso es simplemente una analogía de lo que ocurre en la gran obra de la salvación. Entonces, lo que vemos en estos versículos es esto, que a la voz de Jesucristo, en el último día, todos los muertos se levantarán y saldrán de sus tumbas. En el versículo 29 vemos cuál será el propósito de esta resurrección. Noten aquí que hay dos tipos de resurrección. Son simultáneos, pero son muy diferentes la una de la otra. ¿Cómo saldrán de su tumba aquellos que escuchen su voz? Un grupo de ellos vendrá a la resurrección para vida, el versículo 29, y el otro grupo a la resurrección para condenación. Lo que significa es esto, que todo ser humano será resucitado con un cuerpo que se adapte a su destino eterno. El cuerpo del creyente será adaptado para el cielo. Será perfecto y sin pecado y será espiritual y eterno, lo que Pablo llama en 1 Corintios incorruptible, inmortal, espiritual y celestial. Nuestros cuerpos serán levantados para ser como el cuerpo de Jesucristo. Cuando lo veamos en ese día, seremos como Él. Pero también hay una resurrección de condenación. Para los impíos e incrédulos, sus cuerpos serán resucitados para sufrir eternamente en el infierno. Esto significa que sus cuerpos resucitados recibirán un poder diferente del que poseen en el presente. Si una persona en el cuerpo que tiene ahora en su existencia presente y terrenal fuera al infierno, pronto sería aniquilado. El cuerpo humano no podría soportar los sufrimientos y los tormentos del infierno. Pero hay una eternidad en el alma del hombre, y cuando Jesús dice, vengo de nuevo, pondrá esa eternidad en los cuerpos de aquellos que han hecho el mal. Ellos serán resucitados. Esos cuerpos serán adaptados al tormento eterno del infierno. El infierno ha sido descrito como el lugar donde uno quiere morir, pero la muerte nunca llega. Jesús dice, habrá una resurrección para condenación. Lo que vemos aquí nuevamente es el poder absoluto y la autoridad de Jesucristo en su estado exaltado. Él no solo tiene el poder de levantar cuerpos y darles vida, sino que también tiene poder sobre los cuerpos de aquellos que no obedecen el Evangelio. ¡Qué terrible poder le pertenece a nuestro Salvador! Una de las principales preguntas que las personas hacen acerca de este versículo 29 es esta. ¿Jesús enseña aquí una salvación por obras? Él habla aquí del día del juicio final y habla de la resurrección de aquellos que hicieron el bien para vida y de la resurrección de aquellos que han hecho el mal para condenación. Lo que tenemos que hacer es mirar más de cerca este versículo y ver que enseña todo lo contrario. La pregunta es, ¿cuándo tiene lugar esta resurrección en el orden de los eventos del último día? La respuesta es, se lleva a cabo en el momento en que Jesús regrese, pero antes del juicio final. En Mateo leemos que cuando Jesús regrese, Él enviará a sus ángeles a reunir a todos de las cuatro esquinas de la tierra. Luego en Mateo 25, todos estos aparecen ante el gran trono blanco del juicio. El punto es este, que esa resurrección para vida y para condenación tiene lugar ya antes del juicio. Ya en su resurrección, aquellos que han hecho el bien y aquellos que han hecho el mal reciben un cuerpo que se adapta a su destino eterno. Entonces, hay una especie de prejuicio aquí. Ya hay un juicio que tiene lugar en el momento de la muerte. Las almas de los creyentes son llevadas inmediatamente a la gloria y las almas de los incrédulos parten hacia el sufrimiento eterno. Lo que esto enseña muy claramente es que a pesar de que nuestras obras estén expuestas en el juicio y somos recompensados en consecuencia, este no es un factor determinante en el día del juicio. El día del juicio no es un día para que Dios descubra lo que cada persona merece. Dios sabe eso. Más bien, el día del juicio es una vindicación de la justicia y la misericordia de Dios. Dios será visto como justo al darles a los hombres y mujeres reprobados y no creyentes lo que merecen eternamente en el infierno. Y Dios será visto misericordioso y con gracia en perdonar a los suyos, por quienes Jesús ha dado su sangre. Entonces, Jesús no está hablando en estos versículos acerca de la causa o la razón de la salvación, sino que simplemente está distinguiendo entre los elegidos y los reprobados, y nos dice lo que los diferencia. Un grupo hace el bien y el otro el mal. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Esto debería alentarnos como creyentes y exhortarnos a una vida de santidad y piedad. Debería aumentar en nosotros el deseo ferviente de vivir de una manera que sea agradable a Dios, en vivir una vida de amor y buenas obras, no para que podamos descansar en nuestras obras, porque descansamos solo en la gracia de Dios, sino como una expresión de la vida que tenemos, nosotros que hemos escuchado la voz de Cristo y tenemos vida. Entonces, el propósito de la resurrección general es el juicio final. Sobre eso hablaremos en los próximos mensajes. Permítanme concluir con este pensamiento. ¿Por qué está registrado esto en la Escritura? En el capítulo 20, en el versículo 31, Juan nos dice por qué escribió esto y por qué registró en este libro las cosas específicas que él hizo. Él dice, Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en su nombre. Por esta razón está escrito, la resurrección es un aliento para que la gente de Dios continúe creyendo y así continúe disfrutando de la vida. Esta es nuestra esperanza, esto nos da esperanza. Y esta verdad de la futura resurrección de nuestros cuerpos debe fortalecernos en la fe en Jesucristo. Oremos. Padre, te agradecemos por la verdad de la resurrección del cuerpo. Cuando pensamos en el poder de la voz de Jesucristo que resucitará a los muertos en el último día, reconocemos el poder del Evangelio que ha llegado y da vida a nuestras almas. El Evangelio que es la voz de Jesucristo hoy, y agradecemos esto, Señor, que al escuchar el Evangelio has abierto nuestros corazones para creerlo. Oremos, Señor, para que podamos ser equipados con este Evangelio para vivir una esperanza en la vida eterna, para vivir en la esperanza de la vida eterna. Oramos, ven, Señor Jesús. Amén.